Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura, comenzando en este día o en estos días que, pese a que se acerca la Navidad, están súper, súper, súper noticiosos. Está el paro de los portuarios. Hoy día estuvo la formalización que finalmente se trasladó para mañana de Raúl Tuller. Está el tema de Carabineros, los videos que aparecieron ayer, etcétera. Ya con esos tres, creo que la pauta es súper copada, y además súmenle la agresión al presidente del Tribunal Constitucional, que es absolutamente repudiable, y que se suma a esta... a esta pauta tan, tan, tan cargada.
Llegaron ahí, estoy viendo la imagen en Mercurio en portada de hoy, Iván Astorica, dice, a la salida del TC ayer, cuando fue en calle Huérfanos atacado a golpes de puño y pie por un grupo de jóvenes que estaba protestando. ¿Cómo? Qué raro, ¿cómo lo identificaron?
Había un grupo de manifestantes fuera, se dice que eran personas ligadas al No Más AFP, yo no sé si es así o no, pero la verdad es que él sale del recinto y comienzan a agredirlo de manera brutal. Yo creo que no hay nada más que hacer que repudiar, afortunadamente visto desde distintos sectores políticos, a muchos condenando estos actos, y hoy día también al Tribunal Constitucional, que le pide al fiscal nacional Jorge Abbott que designe un fiscal especial que investigue esta agresión a Arústica, seguramente pensando un poco lo que tú dices, cómo se articuló, cómo lo reconocieron, por qué le pegaron, etcétera. Ayer, de todas maneras, se estaba analizando en el Tribunal Constitucional un tema que es bien polémico, que tiene que ver con las libertades condicionales, donde un grupo de personas afectadas por esta medida serían aquellos que violaron derechos humanos, y es el Tribunal Constitucional el que está revisando esto. Pero más allá de lo polémico que sea lo que se está discutiendo, nada justifica que agredan así, ni a esta persona, que es una autoridad del Tribunal Constitucional, ni a nadie. ¿Qué pasa a nivel de la sociedad? Es algo que, la verdad, cuesta entender. Pero bueno, esa es como la última noticia que se suma a la pauta. La que sigue en el trasfondo diario y cotidiano es lo que está pasando en Carabineros. Estamos atentos a cuál va a ser el futuro del general director. Y antes de entrar en profundidad en ese tema, quisiera partir por algo que ya hablábamos en nuestro boletín, Claudio, no sé si lo escuchaste, donde
no lo escuché.
El Terminal Pacífico Sur, la empresa del grupo Fonapen en Valparaíso, niega que haya un paro portuario, que es una cosa muy rara, porque llevamos 34 días hablando.
¿Era otro nombre, entonces?
De un paro. No, dicen que desde el 28 de noviembre, cuando se desbloquearon los accesos al puerto, la operación ha sido continua y habitual, y que por lo tanto no se ha afectado esa operación. Dice hoy día en un comunicado: queremos ser muy claros, no hay un paro portuario en Valparaíso. Nuestro terminal está operando desde el 28 de noviembre en forma continua. Hemos atendido a todos los clientes que nos han solicitado servicios. Para ello, hoy tenemos más de 350 trabajadores portuarios realizando sus labores con normalidad. Además, dice que desde que se puso término al bloqueo ilegal, TPS está operando de manera normal los servicios de exportación de fruta fresca y otras cargas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Dice que mientras se mantengan las rutas, las calles, los accesos despejados, el puerto puede seguir operando normalmente, y que eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. De hecho, pone como ejemplo que tienen, por ejemplo, en el sitio 3 una nave que se llama Beyond, de MOL, donde están embarcando, dice, de acuerdo a lo programado y sin ningún tipo de contratiempo, 1.700 contenedores que contienen cerezas de exportación con destino a Asia. Ayer justo hablábamos de lo sensible que son las cerezas, y así detallan otras embarcaciones,
o sea,
que también estarían trasladando.
Eso justificaría que la pérdida, que la cifra de la pérdida que tú dabas ayer no sea tan grande, ¿no?
Hasta ahora se calculaban 4 millones de dólares. Claro, y ayer decíamos, es una cifra bastante acotada. Sabemos que además San Antonio ha prestado servicio de reemplazo en algunos casos, pero lo que dice este ejecutivo de TPS, que es Oliver Wenreich, me imagino que se dice así, es que todo opera básicamente con normalidad. Me imagino que esto también explica de alguna forma, o sea, a ver, con normalidad no opera, digamos eso. Tenemos hoy día un grupo importante de trabajadores eventuales del puerto que están en paro. Lo hemos visto y por algo hay incidentes, por algo hay cortes de calle que se han tenido que controlar, por algo hay problemas en el tránsito de las personas que van por Valparaíso. O sea, es obvio que no hay una situación normal, decir que está todo absolutamente normal no es así. Que en el puerto se esté logrando operar es otra cosa, y se suma entonces la información, en este caso de la empresa, que le baja el perfil, por decirlo así, y que yo creo podría llegar a explicar un poco el que la empresa haya hecho ofertas que no satisfacen a los trabajadores, porque a lo mejor no están tan con el agua al cuello y a lo mejor el puerto no está tan complicado. Esto hace que, me imagino, se caiga en esta intransigencia que han dicho algunos. Se le dijo, de hecho, a Richard von Appen, ¿qué pensaba de esto de la intransigencia? Y él dice, sí, somos intransigentes cuando hay violencia. Diciendo que no van a pactar ni negociar con personas que han entrado a las oficinas, que han roto todo, que han destruido. Hoy día Bernardo Larraín también se suma y habla, el presidente de la SOFOFA, de este paro. Dice, no se puede hablar de intransigencia de la empresa cuando hay un clima de violencia. Esto a raíz de que ayer el presidente Piñera llamaba a ambas partes a dejar la intransigencia y ponerse de acuerdo. Lo cierto es que el paro sigue.
El paro sigue y sigue la... Había, ¿no? Otra cosa dijiste. La agresión aróstica.
Sí, esto.
La teleserie de Nunca Acabar, del Carabineros.
Sí, la formalización de Tull.
Ah, es que lo que pasa Tull, es que vamos a estar Tull con el diputado, el primero que pidió la cabeza de Hermes Soto ya hace bastante tiempo, y al que se han sumado ya un coro de congresistas, ¿no? Como Carmen Hertz y todos, y la verdad es que hoy día ya no solamente diputados, también estaba leyendo por ahí a Andrés Alamán, que fue ministro de Defensa en su tiempo, y senador, que dice que ya es impresentable la permanencia de Hermes Soto. Bueno, ayer algo pasó, ¿no? En la escuela de Carabineros había ahí un ambiente que se cortaba con ¿cómo se dice? Con Winche, porque era notoria la molestia que había entre el presidente Piñera y Hermes Soto en esa graduación de oficiales, ahí en Antonio Vara, en la Escuela General Ibáñez del Campo. Y hoy día, por ejemplo, entiendo que ya se restó a él también al comité habitual de los jueves, que es de seguridad, no fue a la Moneda, fue el segundo al mando del general Altamirano. Y yo vi que todos los periodistas hablaban ya de, usando un término muy magallánico, olor a gladiolo, o chileno también, olor a gladiolo, se dice, Carla, cuando ya el muerto está a punto de... Está en las últimas, digamos, se le ha dado la extrema unción, ha llegado el curita,
o sea,
los hijos,
no
el viaje. No,
todavía
muerto.
No muerto.
Pero los periodistas decían que él se está despidiendo ya. ¿Cómo ha demorado tanto? Porque se suponía que tenía que llegar en la mañana y cruzar a las 11, a las 11 creo que era la reunión, y en vez de cruzar él, cruzó Altamirano. Entonces,
sí, no
entiendo por qué se ha dilatado tanto esta situación de despedidas de Hermes Soto. Yo no encuentro lamentable.
Tú no lo entiendes, yo creo que es una decisión tremendamente difícil. Creo que ayer, además, con los cambios de decisión que hubo en el Palacio de la Moneda, un poco se dio cuenta de esto. Se conocen estos videos a mediodía ayer y por supuesto que se encienden todas las alarmas otra vez. Lo que ya se había logrado establecer como la versión oficial de Carabineros nuevamente queda en entredicho. Otra vez su director, en este caso general director, sale a enfrentar a los medios como sorprendido por esta situación. Y ayer, como estaba esta ceremonia oficial en el Palacio de la Moneda, se había dicho que el ministro del Interior no iba a hablar.
No,
instancia formal.
Fue allá en Antonio Varas.
Sí, por la Escuela de Carabineros.
Sí.
Pero en La Moneda se dijo que el ministro del Interior no iba a hablar, para respetar un poco esa ceremonia, no empañarla y no desviar el foco justo en un día que era importante para la institución de Carabineros. Finalmente, y casi como de último minuto, los periodistas de Moneda son convocados a un punto de prensa donde hablan de Chadwick y evita, por primera vez en todo este entuerto, entregar un respaldo taxativo y explícito al general director. Muchos leyeron eso como el principio del fin para Hermes Soto. Empezó también el mundo político con voces que piden su renuncia. Otros le habían pedido antes la renuncia. El mismo papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, también dice que Hermes Soto debiese dar un paso al costado. Y no solo eso, dice que debiese ser citado a declarar y formalizado por encubrimiento. Las miradas más desconfiadas Incluso han llegado a plantear que Hermes Soto pudiera estar en esta trama de encubrimiento con la serie de mentiras que se han conocido. Esa tal vez es como la mirada más lapidaria sobre él. La otra mirada,
la más condescendiente.
Más condescendiente, un poco más benevolente con él, es que Hermes Soto efectivamente ha sido engañado. El problema es que ha sido engañado una y otra vez. Y el cuestionamiento de esa mirada más benevolente es, bueno, puede ser, fue engañado. Pero no fue engañado por un carabinero, fue engañado por varios carabineros, no solo una vez, sino que varias veces, y él se calzó con las versiones que fue recibiendo. Entonces muchos dicen, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Dónde está la capacidad de mando en una institución que es tan fuertemente jerarquizada como Carabineros? Entonces, todos los caminos, finalmente, todas las miradas llevan a cuestionar la permanencia de Hermes Soto en la institución. Si fuera la segunda, sería una pena, porque también Hermes Soto llega a una institución que ya venía fuertemente debilitada y que ya venía perdiendo la confianza ciudadana con lo que había pasado en la gestión anterior de Bruno Villalobos, con una operación Huracán que resultó ser un montaje, con el fraude en Carabineros que encendió las alertas sobre la poca transparencia y la forma en que se estaban malversando fondos. Hermes Soto llega como la promesa de renovar, de modernizar, hay cambio en el alto mando, se hace una cirugía mayor en Carabineros, y esa cirugía mayor del gobierno de Sebastián Piñera ahora se ve absolutamente empañada por otros motivos. Si fuera él alguien engañado, sería muy lamentable para él, porque si efectivamente...
¿Cómo no pudo llegar a posicionarse? Eso es lo que yo no entiendo. Esta es la policía, para que el mundo lo entienda, de América Latina tal vez la más militarizada, en términos de lo que la Carla decía, jerárquico, piramidales, de conducto regular. Es la policía más militarizada. Esta fue la policía que integró parte del gobierno, ¿verdad?, y que se fue cada vez más mimetizando con la Fuerza Armada. Por algo era el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y el carabinero tenía un lugar en la Junta Militar de Gobierno y se repartían los ministerios. Siempre recuerdo que antes se llamaba de Tierras y Colonización, el Ministerio de Agricultura siempre le tocaba un carabinero, en fin, o sea, fueron parte de la estructura del poder, y de ahí fueron adquiriendo muchos beneficios e igualándose en muchos beneficios y también en muchas formas en las cuales se han administrado los últimos, qué sé yo, 50 años desde que pasó todo esto. Entonces es muy raro que tú no te hayas posicionado desde el día uno. Yo hubiese hecho eso, fíjate. Yo, general Hermes Soto, ocurrió lo de Catrillanca, me constituyo personalmente en la zona, agarro a todos los carabineros involucrados, a los que andaban del Gopel, del helicóptero, es que no se te puede pasar. ¿Cómo es? O sea, nada de poco probable, que como dice Carla, porque la Carla anda buscando video, ha tenido suerte, porque cada vez que pide algo aparece. Ahora quiere un video en el helicóptero, dice que el helicóptero también tiene, capaz que aparezca el video.
Oye, ¿sabes qué?
El video del helicóptero aparezca.
Le hemos dado poca importancia, porque justo tengo un mensaje aquí de uno de nuestros auditores que me encantaría que me hubiese puesto el nombre, pero le hemos dado todos, poca importancia al rol de ese famoso helicóptero. Yo te decía que a mí me parece muy raro.
¿Condujo los carabineros por ti?
Claro, a mí me parece muy raro que no haya imágenes de ese helicóptero. Yo me imagino que los helicópteros de carabineros debiesen ir grabando cuando van a operativos. Y nos dice este auditor, Carla, respecto del nuevo video, me despierta mucha sospecha el que en una parte de él se menciona que dos personas se suben a un tractor azul que venían en dirección de los autos robados, los cuales se hallaban aproximadamente a 200 metros del lugar. Al parecer, dice, la información provenía del helicóptero. Claro, cuando uno escucha los audios de ese video en la comunicación interna, es desde el helicóptero que se le dice a estos funcionarios hasta ese entonces de carabineros que los supuestos ladrones de estos autos se habían subido a un tractor azul.
Sí, es verdad.
O sea, ellos, sí. Dentro de lo que yo me imagino sus defensas van a utilizar, es decir, bueno, no salieron a matar a alguien por deporte, que es algo que incluso he llegado a escuchar, casi que carabineros va, no sé, porque le gusta a disparar. Yo no creo eso, creo que la institución... Puede haber uno, dos ovejas descarriadas, pero no creo que todos estos fueron a pegar disparos, obvio que no. Y ellos reciben una información, y la información de alguna forma los predispone a creer que en ese tractor azul van las personas que supuestamente habían robado estos autos. No quiero decir con esto que se eximan, que sean inocentes, que no fue un descriterio la forma en que lo hicieron, que deben pagar si es que son culpables, y eso lo está definiendo la justicia, pero ¿quién da la orden? o la orden o la información errónea. También me parece que le hemos puesto poca atención.
Bueno, yo creo que queda claro que el helicóptero.
Es el helicóptero, sí. Pero hemos hablado muy poco del helicóptero.
Y lo otro que queda claro, yo anoche estuve viendo el completo el video. Ellos se dan cuenta inmediatamente que hablando muy chileno, que la cagaron. O sea, en algún minuto dice uno de ellos, hasta aquí llegué, dice, cagó mi carrera. Se escucha en las transcripciones, sí, que yo vi. Que el
porque
tipo,
se subtitularon estos videos.
Sí, claro, y que el tipo se da cuenta del tremendo error que habían cometido. Vamos a estar en línea, ¿lo vamos a llamar ahora o de vuelta del corte, señor? Hagamos una cosa,
Germán,
Camil.
Espérate, Germán es el auditor y te agradezco, Germán, también por ese comentario. Yo he estado igual que tú, muy pendiente de lo del helicóptero, y hasta ahora hay que ver qué va a determinar la fiscalía, porque la fiscalía tiene que, de alguna manera, recrear, ir haciendo la reconstitución de lo que pasó para poder saber exactamente cómo fueron las cosas.
Yo tengo una información de último minuto de no puedo nombrar, acá no lo puedo nombrar, porque un integrante de, digamos, tampoco puedo decir que, no puedo decir que un integrante de Alto Banto. ¿Qué puedo decir? No puedo decir nada.
Ya, una persona.
Un carabinero amigo.
De no, alta fuente.
Que me dice, ¿cómo se dice? Alta fuente,
dicen los medios escritos.
Se me fue por la cresta, espérate. Me hablaría de, claro, de que el que está hoy día en La Moneda, del general que está ahora, en estos minutos, en La Moneda.
¿Es Altamirano?
Siempre le digo Casanova, tienes razón, es que yo tengo una tía que es Casanova Altamirano, es Altamirano.
¿Ya?
Muy simpático Altamirano, yo tuve oportunidad de estar con él en el último cambio de mando que hubo en la Fuerza Aérea, quien le molestó tanto al presidente, no por el cóctel, sino porque los aviones que iban pasando por arriba. El cóctel era barato. Espérate, ¿a dónde está mi general? Mi general, acá está. Dice, ¿por qué no hacemos...? No, es lo que le mandé.
Ya, pues, ¿sabes qué? Busca
con calma,
porque va a terminar además echando el agua a tu fuente.
No.
De puro despistado.
No, es que Altamirano asumiría. Altamirano, pero
todo esto
es
para
información.
Decir.
Altamirano asumiría ahora, porque habría interés en el... Hay un general de apellido Harman.
Ya.
Pero si es que suben a Harman y ahí tú que eres seca para buscar las cosas en internet, Harman no es el segundo en la línea de mando. O sea, obligaría, si es que Harman es nombrado director de Carabineros, como pareciera ser el elegido del gobierno, el general Harman, eso obligaría a sacar a varios, por lo menos a tres. Bueno, a Isla, Altamirano y creo que dos o tres más. No sé en qué lugar de antigüedad.
No sé, lo estoy buscando aquí. El
general Harman.
Tiempo te digo.
Claro, eso sería más grave porque ya...
Hoy día Altamirano es el subdirector.
Sí,
general inspector Álvaro Altamirano Sánchez es general subdirector.
El que está en La Moneda, el que fue a la reunión en La Moneda. Es,
y tú me hablas de Harman, espérate, esto te lo veo.
Claro, porque Harman es el segundo y eso no obligaría a una estructuración donde tuvieran que salir tantos.
Claro, Hartman es director de Educación, Doctrina e Historia. Kurt Hartman, Ritter.
¿Pero qué número de antigüedad?
No sé, esto está por número de antigüedad, 22.
No
puede ser. Ya, busca el número de antigüedad, porque yo no tengo el
bueno, voy a pedirle a mi fuente que me aclare cuántos se tendrían que ir si es que fuera el elegido para reemplazar a Hermes Soto Isla, el general Kurt Hartman. El problema es, me dice esta misma fuente, que Harman, entiendo que fue, yo te lo escribí, Carla, en la mañana, fue edecán
de
del ministro Chadwick.
Ah.
O sea, siempre, el edecán del ministro del Interior es un carabinero, ¿no es cierto? Y este en el primer gobierno habría sido edecán. Y eso, claro, haría que cualquier cosa que ocurriese en el futuro se interpretara mal, como que está siendo de alguna manera blindado o apoyado, qué sé yo, por el gobierno, como tal, tal y cual como ocurrió en su minuto con el general Bruno Villalobos Krum, que había sido decán de la presidenta Bachelet y que por esa amistad, por ese cariño, por ese años de trabajar juntos, se entendía que en el gobierno nunca lo quiso sacar, a pesar de todos los condoros que también se mandó el general Villalobos. Acuérdense que estaba de vacaciones en el Caribe cuando estalló que el escándalo millonario.
Hay una buena pregunta ahí, ¿eh? ¿Qué tan relacionada puede estar esta crisis de carabineros o todas las decisiones que se están tomando también con Bruno Villalobos, que de alguna manera ha estado en la noticia por otras razones, con el procesamiento del juez Carroza a raíz de su rol en la muerte y tortura de un estudiante en el año 85? ¿Sabes por qué? Porque ahora la tercera PM en este periodismo bien interpretativo que ellos hacen, habla de un juego de tronos. Dice que en Carabineros hoy día hay villalobistas, digamos.
Y hermesistas.
No, sotistas en este caso, para poner ambos.
Yo creo que los hay, y quedó claro, Carla, quedó claro del primer día que los hay. Acuérdate que el pobre Soto no llevaba ni 24 horas cuando ya habían filtrado desde la institución su hoja de vida con una tontera en ese minuto, claro, a la luz de los otros errores que han pasado en el tiempo, haber ido a un prostíbulo siendo, qué sé yo, un teniente carabinero, parecía un pecado venial, ¿no? Pero le filtraron la hoja de vida, que él había visitado un lenocinio, para ponerlo en términos
algo
más
bastante
elegante,
menor para lo que pasaba.
Entonces, eso demuestra, pero claro, pero esa hoja de vida a la que solamente tiene acceso personal especializado de carabinero, es evidente que te hablaba de un quiebre interno entre estas dos tendencias. A mí no me cabe ninguna duda que eso ocurrió. Mira, ahora, lo que sí me extraña es que la presidenta Bachelet, y el entorno de la presidenta Bachelet, que es un mundo muy ligado por sus razones obvias y su historia personal a los derechos humanos, al instituto, no se haya podido en su minuto saber, se haya pasado este dato de que Villalobos tenía este pasado, digamos, con una muerte, digamos, vinculada a su, no sé si en calidad de cómplice, encubridor, qué sé yo, pero que el tipo estaba de alguna manera salpicado por un caso de violación a los derechos humanos. Qué raro que se le haya pasado, me imagino que, sobre todo en ese mundo, ya si hubiese ocurrido a Piñera, bueno, uno puede decir, bueno, son más, no sé. Aunque igual se revisan las hojas de vida, se repasan y se ven todos los currículum, que se haya pasado eso en el gobierno de la presidenta Bachelet me parece muy extraño, sobre todo por la sensibilidad que tiene para ella y su entorno el tema de los derechos humanos, y que lo haya nombrado general director, y que esto nunca se haya ni siquiera mencionado en su hoja de vida. Que
oye,
no haya...
La Tercera habla un poco de esto de los villalobistas y sotistas, lo pueden leer, pero dice una cosa así. Soto Isla, dice, intentó barrer con todo vestigio de su predecesor Bruno Villalobos en la Dirección General de Carabineros, pero aún le atribuye en privado la capacidad de operar en su contra. Sospecha que podría estar detrás de su peor momento en la institución. Mientras, cercanos a Villalobos consideran que no es casual su detención por una causa de 1985 activada por el Ministerio de Justicia. Hablan de una rivalidad que estaría absolutamente desatada. Me daría mucha pena que esto fuera así, que todo fuera cierto y que finalmente fuera esa rivalidad o los encuentros que pueden tener unos contra otro.
Filtró el... No entendí. Hermes Soto, ¿qué hizo contra Villalobos?
Lo que pasa,
entiendo lo que hizo Villalobos contra Hermes Soto, pero no entiendo al revés.
Espérate, lo que pasa es que quien pide que se accione en contra de Bruno Villalobos es el gobierno, finalmente, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y es por eso que el ministro Mario Carroza hace todo esto y finalmente decide procesarlo. Ahora, el ministro Mario Carroza es el mismo que está investigando una serie de hechos ligados a la violación de derechos humanos. Por lo tanto, me parece que está validado por el mundo de los derechos humanos como para pensar que pudiera estar en una operación en contra de Villalobos, ¿no?
No, lógico que no. Estaban todos los casos emblemáticos, Allende, Neruda, Frei.
Claro. Pero eso se dice, que en el fondo desde Hermes Soto se podría estar tratando de definitivamente, no sé, cómo decir, aniquilar la imagen pública de Villalobos para que todo lo que queda de Villalobos en la institución caiga. Que es como el gran enemigo de Soto, que considera él, según este reportaje, insisto, desde su entorno, que Villalobos todavía puede tener cierto poder dentro de la institución para boicotear la gestión de Soto. ¿Se entendió?
Sí, absolutamente.
¿Será esto así? Bueno, sí. Hagamos una película, entonces.
No, pero es que esa es la segunda, porque la primera ya, tú sabes, estoy escribiendo el guión del Contralor Bermúdez con la subcontralora, con Dorothy. Esa es la primera que vamos a llevar al cine.
Oye, para
después,
cerrar,
bueno, además nunca hablamos de la entrevista que dio Bermúdez en el Mercurio, que
ya,
fue, pero
eso
ya,
pasó. Oh, pero déjame cerrar este tema, porque también hay repercusiones en materia política. Lo decíamos, muchos apuntan sus dardos a el general director de Carabineros, pero también otros han apuntado sus dardos al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Hoy día, un peso pesado de la ex nueva mayoría le quita el piso a esa posibilidad, y creo que empieza entonces a debilitarse la idea de que se logren los votos para una acusación constitucional en contra de Chadwick. Es José Miguel Insulza, que además ha estado en el Ministerio del Interior y me imagino también tiene el peso del cargo en el cuerpo como para entender lo que está viviendo en este caso Andrés Chadwick. Dice que con él no van a contar. Dice, si no sabía el general director de Carabineros, claro, ¿cómo iba a saber el ministro del Interior? No podemos estar todos los días diciendo que tiene que renunciar a alguien.
Exacto.
Conmigo no van a contar. No creo que haya evidencia alguna de que el general director de Carabineros o alguna autoridad de gobierno supiera que estos videos existían. Dice, la única información que puede tener un gobierno es la que viene de parte de la policía, por eso es tan grave. Pasó también con la operación Huracán. Y creo que ahí, José Miguel, se toca un tema importante, que es que finalmente podríamos decir que el gobierno anterior fue engañado por Carabinero, y en este caso también el gobierno podría decir que fue engañado por Carabinero. La diferencia es que la vez pasada no se hizo nada. Bruno Villalobos terminó su mandato, digamos, en la institución, y en este gobierno sí se limpió el alto mando, por decir así, y si se saca a Hermes Soto, se va a sancionar otra vez el que haya esta serie de mentiras.
Sí, pero una solidaridad interpares, ¿ah? ¿Eh? Una solidaridad de cargo, porque lo que se le está diciendo, la responsabilidad no es ni de mando ni puntual, es una responsabilidad política la que se le quiere atribuir a Chadwick, no una responsabilidad de conocimiento o no de los temas.
Absolutamente. Oye, ya, vamos a la pausa. Hoy día tenemos día de sorteo, gentileza de Clínica Everest. Nos llamó ayer una de las ganadoras de los sorteos anteriores, me contó la Cami, decía que la habían atendido súper bien, que
le
habían hecho su plano de relajación.
Estaba
feliz. Así que si usted se quiere ganar ese plano de relajación, escríbanos ahora ya, porque al final del programa damos el nombre del o de la ganadora. +569 9789 3990 9789 3990, trio@radioagricultura.cl y @trioradio921 en Twitter. Nos ponen por favor su nombre, los metemos al sorteo y al final del programa premiamos con ese plano de relajación personalizado. También los voy a invitar a Casa Maipo, viene el verano, tienes que pensar dónde ir, los fines de semana tienen altas temperaturas, te puedes escapar aquí cerquita de Santiago, porque Casa Maipo tiene todo lo que necesitas. ¿Quieres ir con tus niños a una piscina, por ejemplo? Bueno, ahí tienes un lugar donde además vas a poder comer exquisito. www.casamaipo.cl. Y te voy a invitar a un dato exclusivo que nunca falla: pizza libre, ricas pastas frescas sin salatas y cerveza artesanal. Los Insaciables Restaurante te esperan en Providencia y también en La Dehesa. Ya, escríbanos que queremos regalar el plano. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Señor, le busco un lugar para olvidarlo y siendo niño.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Odontológica Everest, queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¿Y este regalo para quién es? ¡Oh! ¡Es para mí! ¿Y este otro? ¡Oh! ¡También para mí! ¡No puede ser!
No hay mejor regalo que el autorregalo. Esta Navidad autorregálate con tus tarjetas de crédito del Chile pagando en 6 cuotas sin interés en grandes tiendas. Muebles, artículos electrónicos, vestuario y calzado. Solo hasta este 23 de diciembre. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Para que nunca pase que un cliente diga, oh my God, is that a bloody mouse?
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl, universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo. ¿Sí? Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta, qué grande, Víctor Manuel, Ana Belén. Además, muy simpáticos ellos, ¿ah? ¿Eh? ¿Algún chiste que contar?
No, lo que pasa es que uno de nuestros auditores, póngame el nombre, ya les dije, dice, quiero ganar el masaje relajante.
¿Dónde está ese? ¿Es un masaje? Que está...
No, es un plano de relajación para el bruxismo, para que quede claro. Otro día, cuando venga otro auspiciador, regalamos masaje relajante. Esto
pero
es
igual,
para que
regalémosle
si usted aprieta
uno.
Mucho los dientes y tiene bruxismo, se pueda ganar el plano de relajación.
Regalémosle uno. Que venga para acá y lo masajeo yo por último.
¡No!
Oye,
lo va a dejar contracturado, no lo haga.
Oiga, ¿dónde está el diputado? ¿Está en línea? Gonzalo, escúcheme, el diputado Buensalida, ¿cómo le va?
Bien.
Bienvenido, diputado.
Me da risa porque Buensalida dice, ¿qué van a entrevistar si todavía no se va Hermes? Él fue uno de los primeros que pidió la cabeza del general Hermes Soto y hoy día ya se ha sumado un coro que está pidiendo la salida. Es bastante extraño todo lo que está ocurriendo, diputado, fíjese, porque los periodistas relataban muy temprano en la mañana afuera ahí del edificio en Centeno que el general Hermes Soto se estaba despidiendo ya de todo el mundo. Por otra parte, en La Moneda, en el comité de seguridad que se hace todos los jueves, no fue Hermes Soto, sino el que viene después de él, digamos, en el cargo, que es el general Altamirano. Entonces, es todo muy extraño. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a lo que está ocurriendo ahí en la manzana más importante de Chile a esta hora?
Bueno, es como el libro que decía Márquez, la muerte, una crónica de la muerte anunciada. Pero la verdad es que mientras el presidente no confirma una salida del general Soto, el general Soto sigue siendo el general director de Carabineros y nadie puede, obviamente, dar por hecho que va a salir, porque la verdad que todo está en el plano de la elucubración o posibilidades. Yo por lo menos siento que el general tocó fondo y hoy día no hay espacio para que siga a cargo de la institución de Carabineros. Lo dije hace dos semanas atrás y lo mantengo hoy día porque creo que es lo que corresponde, creo que es lo que mejor le conviene a Carabineros y también al gobierno.
Ahora usted... Sí, perdón.
¿A qué se refiere con que tocó fondo Hermes Soto? ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿El que no haya podido entregar la verdad todavía? ¿El que no tenga el liderazgo? ¿El que le mientan y él no sepa cómo detectar esa mentira? ¿Por qué tocó fondo?
Porque es una institución militarizada y jerarquizada como el Carabinero. Hay una obediencia al mando. Entonces, en estas instituciones uno, claro, se puede dar ciertas licencias de ciertas insubordinaciones, pero yo creo que lo que ha pasado con el caso de Cachillanca es un caso ya que más allá de la insubordinación, o sea, un general director que dice, mire, me acabo de enterar o me enteré por la prensa de lo que está de nuevo video, en fin, al final eso denota una falta de mando. Y eso es peligroso para una institución militarizada como Carabineros. Piensa tú que son 60.000 personas, ¿no? Es una institución de poca gente. Entonces necesita mando, necesita jerarquía, y cuando eso no se está cumpliendo, y hay insubordinaciones importante. Yo creo que
diputado,
no es la persona indicada para que esté al mando de la institución.
Solo porque quiero involucrar también a nuestros auditores a través de Twitter, Juan Ignacio López nos dice, ¿de verdad qué ganan con sacar a Hermes Soto? ¿Va a asumir otro? ¿Le van a mentir? ¿Y van a volver a cambiarlo? ¿Y al final va a quedar un subteniente de general director? Cortémosla, dice.
Bueno, es una visión bastante pesimista.
¿Cómo se va a asegurar que quien venga, en caso de que se saque a Hermes Soto, efectivamente se cambie algo que, cuando uno suma Huracán más esto, más el fraude, alguien podría empezar a sospechar que hay cierta cultura en Carabineros y que ninguno de los últimos, por lo menos, generales directores ha logrado contrarrestar?
No, no es así. Jean Villalobos estuvo bastante más tiempo, estuvo cerca de 2 años. No es un cargo fácil, si estamos claros con eso, pero también hay que tener una visión un poquito más positiva, porque si nos ponemos a decir que el Fondo Carabinero tiene solución y que es una institución que está totalmente mal, yo creo que no. Yo creo que Carabinero es una gran institución, creo que no es una institución corrupta, creo que hay malos elementos, por una institución tan grande es imposible que no los tenga, pero también tiene que haber un buen manejo, no solamente desde el punto de vista del mando, tiene que haber un buen manejo político, comunicacional. Carabinero siempre ha sido una institución, o era hasta hace poco, una institución que tenía un muy buen manejo comunicacional de su actuar, de su proceder. Imagínense que era la institución que más legitimada, más apoyada, que la gente confiaba más. Eso se ha ido perdiendo. Entonces, eso es lo que no puede pasar. O sea, a mí no me interesa tener un carabinero corrupto, ineficiente, ineficaz, porque la verdad, yo no estoy disponible para eso. Y para eso hay que de repente decir las cosas como yo creo que son. Las voy a decir. Ahora, puede que a gente no le guste, hay gente que es fanática de Carabinero, que puede cometer todos los errores, no importa que siga apoyando. Yo creo que no, porque finalmente las instituciones se van debilitando y nosotros tenemos que cuidar la institución de Carabinero. Con lo cual, creo yo que le haría bien un cambio, le haría bien, no era una figura de liderazgo de mando, un buen manejo comunicacional. Yo creo que con eso, obviamente, Carabinero va a salir a flote, porque finalmente los errores no los comete la institución. Los cometen un grupo de personas muy pequeño. El caso de los 28 mil millones de pesos fue cometido por un grupo de carabineros pequeño. El caso Huracán fue un grupo pequeño. El caso del mal manejo en el caso de la muerte del comunero Cachillanca también es un grupo. Entonces, no es Carabineros. Pero por lo mismo, como una institución tan grande, hay que cuidarla. Y yo creo que en esto muchas veces hay que hacer la pérdida y salir adelante. Y yo estoy seguro que hay mucha gente de Carabineros, muchos generales que pueden hacerlo muy bien.
Mire, ayer estábamos leyendo el Twitter suyo que dice, ¿hasta cuándo nosotros seguimos pagando el costo de tanta mentira en Carabineros? Pagando ese costo también está el ministro Chadwick, ¿usted lo deja aparte a él, como lo ha dicho, tal vez el senador más importante de su partido, Díaz Alamán?
O sea, totalmente, yo creo que finalmente todas las mentiras y toda la información errónea la recibe quién. La recibe los civiles, la autoridad civil.
Entonces sí lo mancha y salpica, ¿usted cree, a Chadwick?
Totalmente.
¿Pero hasta qué punto?
Porque obviamente, o sea, ya se explicó al intendente mayor, que es un intendente que sale a dar información en base a lo que le hayan dicho los propios carabineros. El ministro de Interior sale a dar información con lo que le dicen los carabineros. El presidente Piñera sale a dar su apoyo carabinero en base a una situación donde había habido un tiroteo, donde carabineros se había defendido. Bueno, todo eso hoy día sabemos que no existió. Entonces, la verdad es que cometen errores las autoridades civiles en base a información de dónde tiene que venir esa información fidedigna. Para eso la policía tiene inteligencia. Para eso la policía es una policía eficiente, que sabe, obviamente, si vulneró un procedimiento en cosas instantáneas. Eso es lo que uno espera. Entonces, la información que le llega a la policía, a las autoridades civiles, es la información fidedigna. Entonces, eso es lo que nos ha pasado y han hecho cometer errores al ministro interior, al presidente de la República. Y claro, hay quienes se van a aprovechar de eso y van a pedir responsabilidades políticas, pero la verdad es que es difícil pedir responsabilidades políticas a una autoridad que se nutre de información que le da el director general de Carabineros, que es el vínculo directo con la institución, que es errónea, porque a él también le dan información errónea. Entonces partamos por decir, bueno, esto, primero que nada, que Carabinero es general director, que es el que tiene el mando, el que está arriba, el que está en la cabeza, no le puede llegar información errónea. No puede tener información errónea. O sea, no le pueden mentir su propia gente.
Ahora,
tiene que tener buena información.
Sí, no, parece que ya eso no va a prosperar. Carla leía una declaración de Insulza, que fue también ministro del Interior en su tiempo, y él dice, no cuenten conmigo para presionar por la salida del ministro, porque hay gente que también quiere que se vaya Chadwick por su responsabilidad política en este tema.
Bueno, pero acuérdense, las acusaciones constitucionales las presentan los diputados, no los senadores.
No, estoy de acuerdo, pero estamos hablando de un panzer que tendrá influencia también en sus bancadas.
Pero resulta que finalmente, el senador insulta, no puede hacer declaraciones, porque los senadores son jurados.
Se inhabilita, dice usted, a futuro.
Exacto, o sea, no puede...
¿Pero qué usted cree que va a prosperar? ¿Una acusación con...?
Yo espero que no, yo espero que haya cordura en el Partido Radical y el Partido Moderno Cristiano para que no prospere una acusación constitucional, pero perfectamente se puede presentar una acusación constitucional, no se necesita la mayoría de los diputados.
Oiga, diputado.
Se puede presentar. Así como se presentó contra tres jueces de la Corte Suprema, que finalmente por un voto se perdió, pero se presentó y estuvimos metidos en este problema durante mucho tiempo, y esto puede presentarse.
¿Son cuántas? ¿Son 10 firmas patrocinadoras o no?
Sí.
Ya, basta con 10.
Oiga, diputado, ya es trending topic a esta hora, renunció Hermes Soto, y esto es de ahora último. Hay varios medios que ya confirman que está presentada la renuncia y que es cosa de minutos para que, o un par de horas al menos, para que hoy día mismo el gobierno lo oficialice. ¿Cómo se recupera la confianza en Carabineros? Pensemos que ese es el escenario y Hermes Soto ya es historia. ¿Cómo se recupera la confianza en Carabineros, una institución que hoy día está súper desacreditada y que lamentablemente mete a todos al mismo saco, cuando sabemos que eso es súper injusto, porque tenemos carabineros que hacen una tremenda labor, pero es inevitable que la gente diga, bueno, algo pasa a nivel cupular en la institución?
Bueno, ¿cómo se recupera? Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, con mucha comunicación con la institución. Son 60.000 personas, vuelvo a repetir, no es una institución fácil. Pero antiguamente han habido generales directores que lo han hecho bien y han estado en su cargo todo su periodo, y por qué no pensar que eso va a volver a suceder. Yo creo que hoy día, con las modificaciones legales que se le están haciendo a Carabineros, que están en el Senado, que el mismo gobierno ingresó, y con todas estas cosas que se han sabido, que obviamente no dan espacio para que los carabineros mismos se quieran arriesgar a temas de desfalco financiero, de robo o de procedimiento al margen de la ley, de alguna manera se han dado, ellos mismos se van dando cuenta que todo eso que quizás antiguamente sucedió o puede haber sucedido ya no tiene espacio de posibilidad, porque se sabe, y eso obviamente va cambiando la cultura también dentro de una institución. Y así como el otro día el general, el jefe del ejército, dice algo en una reunión y eso se sabe, bueno, quizás antiguamente no se sabía, podían decir las cosas y todo eso queda a puerta cerrada, hoy ya se sabe. Entonces todo eso va cambiando la cultura en una institución que dice, mire, la verdad es que nada que hagamos no puede ser de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, transparente, porque finalmente los que responden voy a ser yo.
¿Y qué le parece?
Eso va cambiando la cultura.
Oiga, ¿qué le parecen las declaraciones que estaba viendo acá ahora, lo que han rescatado del pasado, de cuando Felipe Kast, que es senador por allá en la Araucanía, contó que él había visto imágenes de enfrentamiento, que había visto cómo quedaron los autos de carabineros, y claramente un intercambio de balas que fue bastante duro? ¿A qué se refería Kast con eso? ¿Son estos mismos videos, no?
No, él dijo que le habían llegado unas imágenes y no eran estos videos, se supone.
O sea, son otros videos, hay ahora, más videos.
Él hoy día pidió disculpas, ¿eh? Lo que pasa es que hay parlamentarios que lo han llamado a la responsabilidad y que entonces muestre esas imágenes, le dicen.
Claro.
Bueno, hay que ser, él se tiene que hacer responsable de sus dichos, pero yo por lo menos recuerdo cuando sucedió esto. Yo hice la misma pregunta, yo le pregunté a la gente del Ministerio del Interior, le dije, bueno, pero no hay vehículos de carabineros baleados para mostrarlo. Porque cuando hay una balacera, es re fácil decir, mire, nosotros estamos en un fuego cruzado y aquí está el auto, aquí están los impactos de bala que recibimos. Nunca salió esa imagen. Y yo pregunté en el Departamento del Interior, pero no hay autos baleados, le dije. Nadie sabía nada. Por eso me impresiona mucho lo que dijo Felipe, porque o le mandaron imágenes de autos baleados antiguamente, no lo sé. Bueno, es un tema que tiene que aclarar él.
Ahora, ahí también hay que ser tremendamente cuidadoso. Quienes trabajamos en medios, ustedes que trabajan en política, saben que es fácil caer con estas, no sé, cadenas falsas, informaciones trucadas. No es llegar y decir, sí, claro, públicamente, me imagino.
Sí, claro. Yo por lo menos hablo por mí. Fui bastante cuidadoso. No, en primer lugar de no salir diciendo cuál hizo el Frente Amplio, que Camilo Catrillanca había matado al Estado, porque no sabíamos. Como tampoco salir a defender ciegamente a Carabineros, porque no sabíamos si el procedimiento había estado ajustado o no. Había algo raro. Y yo creo que finalmente el tiempo permite ir determinando la responsabilidad y determinando los hechos como ha ido ocurriendo en el último tiempo.
¿Y qué pasó con el asalto, con el asalto a esas profesoras? ¿En qué quedó eso? ¿Dónde están los detenidos por ese asalto?
Eso es lo más extraño, o el mundo al revés, porque en el fondo sí tenemos cuatro carabineros detenidos, pero no tenemos a nadie detenido por el robo con intimidación a tres profesoras y el tres autos.
Ahora,
eso también la fiscalía está investigando. A mí me encantaría que la fiscalía investigara con la misma curiosidad y el mismo afán que le está poniendo a este otro caso.
Ahora,
pero
es
no,
tan extraño,
no.
Diputado, porque algunos se preguntan también, no solo por si es que se está entregando la verdad de parte de Carabineros, sino si están siendo muy ineficientes, pensando en que aquí no tenemos detenidos. En los atentados que suele haber en la Araucanía, muy pocas veces se termina con detenidos. Ayer en la golpiza del presidente del Tribunal Constitucional, tampoco hay detenidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el rol de Carabineros? ¿Qué rol está jugando?
A propósito de esta última información, el general Soto había recibido ya su ritual, esto es lo que decían los periodistas en la mañana, ritual de despedida por parte del círculo cercano que integró, ¿cuánto estuvo él desde marzo, no?
Desde el 29 de marzo.
Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, bueno, muy poco tiempo.
Son
integrantes de
casi 9 meses.
Sí, a las 10 de la mañana este jueves, acompañado de su escolta habitual y sin emitir declaraciones, el general Soto llegó a su oficina en medio de los rumores y la expectación del entorno. Pero él ya se habría despedido de toda la gente, Carla. Y bueno, dijimos en una de esas en el transcurso de la entrevista con Fuenzalida, se va a ir Hermes Soto. No ocurrió.
Al parecer eso ha pasado, pero todavía no se ha oficializado. Tendría que ser el gobierno el que salga a confirmarlo. Diputado, le queremos agradecer mucho. Nos vamos a quedar pendientes. ¿A quién va a ser el reemplazante? Todo indica que debería ser el subdirector. Altamirano.
Oiga, este programa tiene dos miradas. Yo el otro día fui, ¿ya? Solamente conversé con Fariña y fue una cosa totalmente amena, sin ningún tipo de presión.
¿Ya? Gracias.
Pero está Carla Zunino y se vuelve incisiva.
Pero no he sido, le he preguntado las cosas más obvias que la gente se está preguntando, diputado.
No, a mí Carla me gusta más tu estilo.
Muchas gracias. Ya, diputado, que le vaya bien.
Gracias, pues salida. No te invito nunca más, güey. Bueno. Además te traje con un diputado.
Oye,
que te dirá
un flores.
Un diputado
de la República, cuida tu lenguaje.
Ya, vale, que estén bien.
Nos
Chao.
Vemos, muchas gracias.
Chao.
Ya, nos vamos a ir a la pausa, queridos auditores. A las vueltas les voy a contar quién se ganó el plano de relajación, gentileza de Clínica Everest. Ahí me lo va a hacer llegar nuestra productora Camila Eggers, que ya está ahí realizando el sorteo. Les voy a contar que Clínica Everest, y recordar, tiene 15 años y 16 sucursales, un servicio súper personalizado como el que va a tener la persona que gane este plano de relajación. También los voy a invitar a Santuario del Río, un poco más arriba de Casa Maipo, con una vista espectacular al lado del río, con una gastronomía exquisita, un lugar ideal si te quieres escapar este verano. De verdad que es muy, muy bonito y al lado de Santiago, así que una escapada súper, súper cómoda. www.santuariodelrío.cl, vas a encontrar todos los detalles. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
¿Te acuerdas de tu primer beso? Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Acá hay otro regalo de Pedro para toda la familia. ¿Es una tarjeta? A ver, ¿qué dice?
Familia, les escribo para compartir con todos lo que para mí es el mejor regalo de la vida. Quiero dejar por escrito mi voluntad de ser donante y pedirles que cuando deje de estar con ustedes, respeten mi decisión. Porque el mejor regalo de la vida es dar vida. Pedro.
Entra a www.elmejorregalodelavida.cl y crea una tarjeta que será enviada a tus familiares en Navidad para que sepan tu decisión de ser donante. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Entre los restos.
Bien, ya estamos de regreso.
Para irnos.
Sí,
me sorprendió Carla.
Carla siempre. ¿Quién ganó el plano?
Ah, ya.
Sí, quiero decir quién es la ganadora en este día del plano de relajación. Gentileza de Clínica Everest, Anita Robles. El número es 569-9316-XXXX. Felicitaciones, Anita. Desde Clínica Everest se van a comunicar contigo y ahí se coordinan para que te vayas a hacer tu plano de relajación personalizado.
¿No tienen ya esas cosas, Giovanni?
Nos vamos.
No, ¿qué se cuac, aplauso, ¿no? Ovación.
No,
que Carla siempre me sorprende, no tenía idea. Yo, aparte de todo, no tenía idea.
¿Qué?
Que el general, perdón, estoy golpeado con lo que me acabas de contar, que el general Soto se había reunido con... con gente, no sé si con el... De, no, a ese nivel
no,
ya se reúne con Enrique Correa directamente, sí, no con el que tiene su empresa de lobby. No
sí,
tenía idea.
Fue una reunión...
¿Salió hace poco?
Eso salió hoy día, está en La Tercera también, bueno, y en otros medios, diciendo que esta fue una reunión secreta, no secreta, pero reservada en diciembre y que no quedó inscrita bajo la ley de lobby. Y esto fue en medio del caso Catrillanca, seguramente para pedirle...
Asesoría comunicacional, evidente.
Ahora,
sí,
yo voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero llamar a Enrique Correa y que se sepa, lo único a estas alturas que viene a significar como señal es que estás realmente complicado, porque Enrique Correa está interviniendo en puros casos de personas que están...
El poder del lobby, ¿eh? O sea, yo lo encuentro notable que se haya ganado.
Pero es que encuentro que
ese
estas alturas
espacio
como,
y ese lugar,
como estrategia comunicacional, llamar a Imaginación, no sé si es muy
que
buena.
Estás muy hasta el
o sea, no se tiene que saber, pero si se sabe, se sospecha que hay algo ahí como oscuro.
Bueno, la iglesia también.
Por eso te digo.
El cardenal Ezzati. Claro, cuando tú estás hasta el mango, llamas a Enrique Correa, pero yo no dejo de sentir un no sé, una admiración por la historia personal de él y cómo llegó a convertirse en lo que hoy día es el hombre más importante tal vez de lobby, de la imagen de este país. Tenemos que irnos, chiquillos.
No,
Camila,
tenemos que ir, sí.
Gracias. Piensen si igual podemos hacer un masaje de relajación y vender, o sea, y ofrecer. Ya, pero a propósito de ese señor que quería más que un plan, un masaje.
Ay, pensé que iba a decir señora, por lo menos, que eso te entusiasma, pero...
No, pero es un señor el que quería un plano de relajación.
No, quería un masaje de relajación. No, pensé que estabas aprovechando de...
Nos vamos, niños. todavía no le vamos a desear feliz Navidad porque todavía nos queda el viernes 21 de diciembre. Mañana nos estamos viendo. Vamos a hacer algo especial y distinto para salirnos de la pauta cotidiana y emergente.
Ya, nos vamos. Que tengan una muy buena tarde, queridos auditores. Nos vemos o nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.